Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Aleluya, gloria al Señor. Estamos comenzando un nuevo año. Y yo me siento tan feliz de estar en este altar. Es mi primera prédica, mi primicia, dada con todo mi amor para mi Rey y mi Señor, para el que me sostiene, para el que me levanta, para el que me guarda, para el que me posiciona, para el que me defiende, para el que levanta mi cabeza, para aquel que me patrocina todos mis gustos y mis antojos alineados a Él, por supuesto. Pero a Él sea toda la gloria y toda la honra por permitirme estar en este lugar frente a usted. Bendigo la vida de mi pastor, el pastor Luis, por darme el privilegio. Yo creo que él está muy triste porque su anhelo es estar aquí predicando la palabra del Señor. Yo sé que nos estás viendo, pastor. Te amamos, te bendecimos, oramos para que tu salud sea restablecida, para que todo malestar desaparezca de tus bronquios en el poderoso nombre de Jesús. Y que el domingo ya estés con las pilas bien cargadas y las botas bien puestas para venir a predicar la palabra del Señor. Declaramos sanidad divina sobre tu cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Yo lo molesto. Y yo le digo, Dios te tiene que enfermar a ti para que me prestes el púlpito. Pero él me dice, pero es que ese es mi trabajo. Pero es que cuando yo no estoy ahí, yo me siento mal. Y yo con el anhelo de predicar. Y él me dice, lo tuyo es mujeres de altar. Y yo, bueno, Dios siempre que quiere que la profeta predique, tiene que mandarte una gripecita, le digo, para que me dejes predicar, amén. No, yo lo amo mucho a mi esposo y anhelo que el Señor me lo sane, amén. Porque yo sé, hoy el doctor fue a verlo, allá está Fabito, llegó a ver a su pastor y se quebró cuando le dijo que no iba a poder estar aquí. O sea, yo sé que el anhelo de mi esposo es predicar la palabra del Señor. Y él se siente mal cuando por una o X razón no puede estar en este altar. Pero Dios conoce su corazón, amén, y por eso lo honra y lo bendice. Déjeme decirle que el día de ayer, mientras teníamos una larga plática con el pastor Isuri, entre tantos consejos que el pastor le estaba dando a Isuri, le mencionó como 3 o 4 veces la palabra tesoro. Y como el pastor estaba un poquito indispuesto y malito de su garganta, me dijo, mañana creo que te va a tocar predicar a ti. Y yo, aleluya. Y mientras él hablaba de tesoro, algo hizo clic en mi cerebro. Y entonces yo dije, qué bonito nombre, ¿no?, para una prédica, tesoro. Dígale a su vecino, tú eres un tesoro elaborado por las mejores manos, amén. Las manos de nuestro Creador. Mientras el tema se me fue revelado por la boca del pastor Luis, el Espíritu Santo comenzó a darme las directrices para este mensaje. Y comenzó a hablarme. Y el Señor me dijo, hay tesoros tan valiosos que muchos hijos míos no los valoran. Y yo dije, Señor, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De los hijos? No, me dijo el Señor. ¿Del esposo? No, me dijo el Señor. ¿De qué tú me estás hablando? Y el Espíritu Santo susurró a mi oído y me dijo, de los buenos consejos. Si usted no sabía, los buenos consejos son tesoros para nuestras vidas. Un buen consejo te puede sacar a ti de la pobreza para la riqueza. Un buen consejo te puede hacer que tú cambies de opinión de un divorcio para seguir en un matrimonio. Un buen consejo te puede llevar al éxito en tu vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, señores, lastimosamente hay personas que no toman en cuenta los buenos consejos, que se creen sabios en su propia opinión y que creen que el camino que están recorriendo es el correcto. Personas que no prestan oído para escuchar lo que muchas veces Dios les manda decir. Porque Dios conoce nuestro futuro. Porque Dios sabe dónde están las piedras en las que nosotros podemos tropezar. Entonces quiere mandar a sus sabios, consejeros, para decirte, oye, mijo, no es por ahí, es por aquí. Pero hay personas que no escuchan los buenos consejos. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ve a su vecino y dígale, oye, ¿qué eres? ¿Necio o sabio? En pocas palabras, ¿cómo identifico yo a una persona sabia? En su obediencia a los consejos. Créame que a mí me escriben, me llaman, me piden reuniones muchísimas personas pidiéndome un consejo. Y siempre antes de abrir mi boca, le digo al Señor, frene mi lengua y hable usted. Y yo sé que Dios les ha dado el mejor consejo usando a esta mujer imperfecta, pero que a Dios se le plació usarme. ¿Y sabe qué? Muchas veces yo le he dicho, mira, siento de Dios decirte esto. Y cuando vengo a percatar, la persona hizo lo contrario a lo que yo le dije. Y no corre mucho el tiempo cuando mis ojos ven el estrellazo. Y vengo y le digo, ¿qué te dijo el Señor? Es que la carne, pastora. ¿Qué necesidad había de llegar ahí? A tener dolor, a tener lágrimas. Oiga, ser sabio es hacer lo correcto y no lo fácil. Ser sabio es ver la tentación venir hacia nosotros y apartarnos. Ser sabio es decir no, aunque mi carne me empuje a decir sí. Esta noche yo quiero darte 10 consejos para que tú camines en este 2024 Y allá por el 31 de diciembre de este año, usted celebre y se sienta gozoso de poder experimentar las más ricas bendiciones que Dios le soltó. ¿Cuántos anhelan ser bendecidos en este 2024? Yo lo he creído que este año es mi mejor año. Yo lo he creído que en este año voy a conquistar lo que en otros años no había conquistado. Yo he creído que en este año mi nombre va a ser más conocido hasta en las profundidades del infierno. Ajá, porque lo que Dios va a hacer conmigo, señores, sus ojos lo verán. Ahora dígale a su vecino, lo que Dios va a hacer conmigo, tus ojos lo verán. Ay, 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 ay. Pero yo quiero hablarle de 10 preciosos tesoros. Número 1. Lee tu Biblia todos los días. Ay, pastora, es que siempre que agarro la Biblia, me quedo dormido. ¿Usted quiere pasar en vela con un dolor en el hígado? ¿Verdad que no? Entonces sea obediente. Lea su Biblia todos los días. Josué 1:8 dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Algunas cosas, dice la palabra, todo te saldrá bien. Óigame, ¿cuántos queremos que todo nos salga bien en este 2024? Ahí está el consejo. Lea la palabra, no cuando venga a la iglesia, todos los días. ¿Verdad que usted come todos los días? 3, 4, 5, algunos hasta 10 veces. Si usted come un alimento natural todos los días, ¿por qué no se va a alimentar espiritualmente todos los días con una porción, 2, 3, 4, 5 porciones de la palabra? Amén. Todo cristiano tiene que haber leído completa su Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:2. Y yo pregunto, ¿cuántos la han leído completamente? Sea honesto, porque el Espíritu Santo lo está viendo. Y si usted está mintiendo, juicio va a acarrear a su vida. Señor, por favor, conviértelos de verdad. Hoy usted va a tomar un compromiso con el Señor para leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Este año no se puede ir sin que usted cumpla ese compromiso. Amén. Un cristiano que no lee su Biblia anda a la deriva como un barco sin capitán, rebotando como una pelota, por allá, por acá. El cristiano que no lee su Biblia no tiene carácter, y su mal temperamento lo gobierna. ¿Hay alguien que me está entendiendo? ¿Por qué tengo que leer la Biblia, pastora? Número 1, porque dejas de ser ignorante y te conviertes en una persona con vasto conocimiento. En pocas palabras, a usted nadie me le va a venir a dar a tol con el dedo. En pocas palabras, no va a venir un testigo de Jehová y lo va a dejar. No, porque usted va a conocer la palabra del Señor. Amén. Usted se le va a enfrentar a Satanás con la palabra. Escrito está. Diablo, te equivocaste, te frustraste. Escrito está. La palabra de Dios en su mente, en su corazón, en abundancia, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la. ¿De qué está lleno su corazón? Cuando lo llenamos de palabra, vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Número 2, porque hace de mí una persona transformada, llena de paz, llena de amor, llena de humildad, llena de fe, llena de mansedumbre, llena de bondad. La palabra del Señor te moldea. Quita esas imperfecciones que hay en nuestras vidas y las transforma en cosas lindas. Amén. Por eso es importante leerla. Y número 3, porque encuentro las claves de la bendición. El versículo que leíamos dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llaves, claves de bendición para nuestras vidas. Número 2, desarrolla una vida de oración. Mateos 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay dos requisitos aquí en este versículo: todo lo que creyeres y todo lo que pidieres. Amén. ¿Por medio de qué? De la oración. La oración, mi amado, es al creyente como lo es la conexión eléctrica a un equipo de sonido. Déjeme decirle que un equipo de sonido puede tener muchísimas funciones. Puede tener una gran capacidad de sonido, pero si no se conecta a la corriente, no funciona. De nada sirve. Así es el cristiano. Puede tener muchos dones, muchos talentos, mucha capacidad, muchos sueños, muchos proyectos, pero si no se conecta a la fuente que le da vida, de nada le sirve. Y la oración es la que te conecta a la fuente. No hay otra forma de estar directamente conectados con el Señor que no sea por medio de la oración. Pero a muchos les aburre orar, les da pereza orar, no se sienten apasionados, les cuesta orar. Y entonces, ¿cómo Dios los va a conocer? ¿Verdad? Número 3, congrégate con constancia. Salmos 27, 4 dice: una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué petición más linda la que el salmista hace? El salmista amaba y anhelaba profundamente estar en la casa del Señor. Esa era su alegría, esa era su pasión, estar en la casa de papá. ¿También es la suya? Yo pregunté, ¿también es su pasión estar en la casa del Señor? ¿Qué actitud más diferente la de David en comparación a la de muchos cristianos hoy en día? Que vienen por obligación, que vienen obligados, que vienen regañados, que vienen por compromiso, que vienen por interés o por miedo a que si no vienen o no se congregan, Dios les va a quitar la bendición. Tremendo, ¿no? Si usted se congrega, hágalo por el mismo sentir que el salmista lo hacía. Por alegría, por pasión, por amor a estar en la casa del Señor. No porque alguien lo está, va de llamar, insistiéndole que venga. No debe de ser así. Usted necesita de Dios. ¿Por qué debo de congregarme con constancia? Porque es un mandato de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Es un mandato. Y usted ha escuchado personas que dicen, no, es que ¿para qué ir a la iglesia? Hay mucho chambre, hay mucha crítica. ¿Para qué ir? Usted no viene a la casa del Señor por el que dirá la gente. Usted viene a la casa del Rey por alabar su nombre y bendecir su nombre. Aquel que deja de congregarse porque otro vino y lo señaló y lo criticó y lo vio de menos es un aguado. Porque a mí nadie me puede sacar de la casa de mi Padre. El día que yo salga de la casa de mi Padre, quizás será para irme a la tierra prometida, a la patria celestial. Pero a mí ningún humano me va a poder sacar por una crítica, por una mala actitud, por un mal comentario. No, Señor, sea firme, sea determinado. Esta es su casa. ¿Hay alguien que pueda entender esto? Esta es su casa y a usted de su casa nadie lo puede sacar. Otra cosa por la que debemos de congregarnos con constancia es porque si sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Pastora, o sea que si yo no vengo, no me congrego en la iglesia, estoy pecando. Santiago 4:17 dice, así que al que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántos sabemos que congregarnos es bueno? Ok. Y no lo hace, le es pecado. Primeramente, vemos que Hebreos 10:25 nos dice que es un mandato de Dios congregarnos. Y segundo, dice que si sabiendo hacerlo no lo hacemos, nos es contado como pecado. Otra cosa por la que debemos de congregarnos es porque crecemos en fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted viene? Una de las cosas principales que usted viene a hacer cuando se congrega es escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que usted escucha, el tímpano de su oído se está capacitando. El Espíritu Santo está haciendo algo interno ahí. Lo está activando. Y su fe está aumentando. Es importante. ¿Sabe qué? Una persona que está full time escuchando la palabra del Señor, no hay diablo que lo devore. No hay diablo que lo devore. Número 4, cuida tu testimonio. Consejo número 4, señores, cuidemos nuestro testimonio. Ezequiel 34:20-21 dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. O sea que en la frater hay dos tipos de ovejas, la gorda y la flaca. Ve a su vecino y dígale: por cuanto, escuche esto, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las esparcisteis lejos. Lamentablemente, las iglesias están llenas de ovejas engordadas con tanta palabra, pero que no viven conforme a la palabra. Es triste, pero es una realidad. Escuchando palabra los martes, los jueves, los sábados, los domingos y engordándose cada semana. Pero por aquí les entra y por acá les sale. No viven la palabra. Es triste, ¿no? Ovejas empujando y acorneando a las débiles con sus malas acciones, sacándolas del redil, dice la Biblia, con el costado las empujan, con los hombros, con los cuernos, fuera de la frater. Que Jehová las reprenda. A las débiles, a las que con tanto esfuerzo están viniendo, porque el proceso ha sido demasiado duro y buscan un lugar donde las acojan, donde curen sus heridas, donde venden sus heridas, donde las alimenten, donde las pastoreen, y el pastor está esforzándose por darle buen alimento, pero las otras ovejitas gorditas, las que tienen años de congregarse, las que portan una camiseta que dice staff, las gordas se están encargando de sacarlas. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo le digo: Señor, pero saca las gordas, que ya tienen años y no cambian. Y déjanos el rebaño nuevo para orientarlo, para formarlo, para edificarlo. Pero mi Dios es mi Dios y tiene tanta misericordia de las ovejas gordas. Las ama. Y yo por rato le digo: ay, Señor, o te las llevas o te las mando. En ayuno y en oración, pero no cambian. Pero dígale a su vecino: este año serán transformados. Amén. Gloria a Dios por eso. Déjeme decirle esto. Si algo tiene valor en la vida de un hijo de Dios es su testimonio. Pues por medio de este puede traer personas a la iglesia. Déjeme decirle, Fraternidad Emanuel, que nuestro testimonio será la mejor manera de evangelizar a otros. Porque muchos están llenos de mucha palabrería del diente al labio y hablan bonito, pero sus actitudes son del diablo. Por eso es que nosotros debemos de caminar en base a un buen testimonio. A mí no me venga a decir que usted está orando porque su marido venga a la iglesia si usted es una diabla en su casa. A mí no me venga a decir que usted quiere traer a su esposa a la iglesia si usted es un filisteo inconverso que anda echándole el ojo a la que no es su mujer. ¿Y usted qué cree? Que solo a las mujeres le iba a decir. No, señores, nuestro testimonio es la mejor manera de evangelizar. Cuando la gente ve que tú cambiaste, que tú eres otro, la gente dice, de verdad que yo quiero ir donde este va, porque Dios ha hecho algo en su vida. Amén. Así que trabajemos, Iglesia Emanuel, para que nuestro testimonio sea puro y sin mancha, sea verdadero, para impactar la vida de otros. Número 5. Derriba muros y construye puentes. Este 2024, ese será tu enfoque. Génesis 2:18 dice: y Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no diseñó al hombre para vivir en soledad. Aquel que se siente solo, abandonado, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Muchos están en el estado de la soledad porque decidieron alejar a las personas con su mal temperamento y sus malas actitudes. Usted conoce personas que usted no quiere estar cerca de ellos, porque todo lo que ven y todo lo que hacen, hasta el gesto de la cara, lo arruina todo. Más amargo que las acetaminofén. Mastique y trague, dígale. Esa no es para mí, dígale a su vecino. Esa es para los que no vinieron o los que nos están viendo por redes. Tremendo, ¿no? Muchos están en ese estado de soledad porque el mal temperamento los aleja, y aleja hasta la gente que los quiere de verdad. Pero Dios no quiere que estés solo. Dios no quiere que estés sola. Por eso va a cambiar ese mal temperamento. Por eso va a transformar esos ataques de ira incontrolables. Vuelan las cacerolas en la casa. Ahí todo es a grito. Suelte la gritería, hermano. Hable con decencia. Demuestre que usted es un hijo de Dios. Todos los vecinos saben el pleito que se tiene con el marido porque ese galío que tiene no ocupa megáfono. Cierto, usted se ríe porque sabe que estoy diciendo la verdad. Personas que poco a poco levantaron muros a su alrededor, muros de rencor, muros de soberbia, muros de intolerancia. Pero hay que derribar esos muros de rencor y construir un puente de perdón. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Derriba el muro de rencor y construye el puente del perdón. Dios nos ha perdonado a nosotros de todos nuestros pecados. Ahora yo le digo, ¿quién es usted para no perdonar a su prójimo? Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. ¿Ve qué lindos? La cosa no es así. Dan, darán, dicen las campanitas. Dan, 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 dan. Da perdón y te doy perdón, dice el Señor. Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra del Señor tiene que perdonar. No pretenda crecer en este 2024 si usted sigue con falta de perdón en su corazón. Suelte eso. Suéltelo. No cargue con eso. Ese tipo de carga lo estancan a usted para seguir avanzando al propósito divino que Dios tiene. Derribe el muro de la soberbia y construya el puente de la humildad. Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué coronita tenemos nosotros? Tenemos que ser humildes, mis amados hermanos. La humildad te llevará a otro nivel. La gente soberbia no cabe en ningún lado. Pero la gente humilde es bienvenida. La gente que vive en humildad es bienvenida donde quiera que va. Se le abren las puertas de par en par. El ojo de Dios lo está viendo y por lo tanto lo posiciona. La humildad. No se crea más que otros. Sea humilde. Sea humilde. Número a saber. Espéreme que falta otro. Derribemos el muro de la intolerancia y construyamos el puente de la aceptación. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros. Óigame, cuando uno aplica o vive la mansedumbre en su vida, cuando usted la vive, usted tiene la capacidad para soportar a otro que es intolerante. Porque ya no lo ve con ojos humanos, lo ve con ojos espirituales. ¿Sabe que es bien bonito? Porque cuando yo veo a una hermana berrinchuda, intolerante, yo muchas veces me río. Y yo digo, de ahí me sacó el Señor a mí. Y los veo como los niños en la fe. Y a un niño hay que enseñarle. A un niño no se maltrata, no se le corre. A un niño se le enseña. Se le habla con amor. Y si hay que que reprender se le reprende con amor, no con odio, no con desprecio. Amén. Tenemos, mis amados, que ser mansos. Despójese del hombre mecha corta, del polvorín caminando, que solo huele el fósforo y ¡pum! No, un cristiano no puede ser así. Porque Dios transformó su vida ya. El Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo gobierna su vida. Hoy sí, el número 6. Este me gusta. Este consejo me gusta, pero no todos lo aplican. Apártate de las malas influencias para tu vida. Ay, dígale a su vecina. Mateo 5, 29, 30. Déjeme contarle algo, un paréntesis. Este tipo de mensaje yo no lo sé predicar. Yo soy más de mensajes de fuego, de mensajes de guerra espiritual, de mensajes de aventar bombas por aquí, bombas por allá, bombas por allá. Me dice mi esposo, yo no te entiendo. Porque yo comienzo un mensaje, lo despego, lo estabilizo y lo aterrizo. Pero vos arrancás aquí, ¡boom! Y ahí vas, ¡boom, boom, boom! Entonces, este tipo de mensaje yo me siento hasta un poquito rara predicándole. ¿Y sabe por qué? Porque generalmente, casi siempre mis mensajes y quienes conocen mi manera de predicar saben que ocupo un versículo de la palabra, máximo dos. Y ¡pum, pum, 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 pum! Y se acabó. Pero hoy este mensaje está lleno de versículos. Eso es que el Señor dice, es que tengo que abrirles la cabeza y meterles palabra, 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 palabra en ese cerebro. Y yo me gozo porque uno aprende. Amén. Mateo 5, 29, 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dígale a su vecina, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Tenemos que comprender que dentro de las malas compañías entran muchos que para nosotros, entre comillas, son buenos amigos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, cómo es posible que este pueda ser amigo de ese? ¿Sí o no? Y dice la otra persona, es mi mejor amiga. La bola. La que 5 maridos ha tenido y el sexto no es el de ella. Así, señores. Malas influencias disfrazadas de buenos amigos. Déjeme decirle que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Una mala influencia termina arruinando tu vida. Una mala influencia siempre te va a mal aconsejar. Y allá va el burrito sabanero. Es que mi mejor amigo me dijo tal cosa, que un clavo saca otro clavo. Entonces yo la voy a dejar y me voy a divorciar. y me voy a buscar una bicha. Si alguien nos ve de, en otro país, bicha no es mala palabra aquí, mi amado hermano, es una cipota, una muchacha. Ya estoy curada, porque las veces que he salido fuera del país, hay veces metido un acelerón de respeto y uno no sabe. Y después le dice el pastor a uno, pastor, esa palabra aquí es. Y uno, ay, padre. Entonces ya aprendí que cuando me invitan, lo primero que hago es decirle, perdóneme si de esta boquita sale alguna palabra que para usted es ofensiva, pero en mi país no lo es. Así que perdóneme. Entonces ya la gente cambia y entiende y dice, ah, ok. Pues déjeme decirle, mis amados, que las malas influencias siempre te van a aconsejar para lanzarte al derrumbe. Nunca va a haber un buen consejo en ellos. Por eso tienes que apartarte. Este 2024 tú tienes que ser selectivo con las personas que vas a permitir que estén a tu alrededor. Vas a tener que desligar alma y corazón. Años, compañeros de clase, y Dios dice, no, no te conviene, no me gusta, no me parece, te estorba, frena tu crecimiento, no quiere nada conmigo. ¿Por qué vas a estar cerca de él si no quiere nada conmigo? Tú debes de andar con los de tu camada, con las águilas, no con las gallinas, con la manada de leones, no con la manada de gatos. ¿Hay alguien que me está entendiendo en esta noche? Con los de tu linaje, los hermanos de fe, los que llevan tu misma sangre, los que aman al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Esos deben de ser tus amigos. Las naranjas, no sacan las naranjas podridas, porque son naranjas y no piensan. Pero tú y yo tenemos razonamiento para entender ¿qué conviene que esté cerca de nosotros y que no? Dios te ha dado. Los míos son 4. Hay otros que tienen 5. Y hay otros que tienen 3. A ellos les faltó 1. Pero Dios nos ha dado suficientemente para razonar. Y suficiente visión para ver las actitudes, la forma de cómo se expresan, cómo ellos hablan. Aquellos que se sientan a devorar a un hermano en Cristo en tus narices, ten la plena seguridad que hoy lo hace contigo y mañana serás tú el devorado. Sí, Señor, no permita eso, corte el chambre y corte la gente chambrosa, aléjela de su vida, gente dañina, gente malvada, de mal corazón, boca sucia, lengua larga, córtelos, no merecen y no están calificados para ser sus amigos. El trabajo es el mundo de muchas personas. Y Dios dice, se desenfocó. Y muchas veces, cuando la cosa se sale de control, Dios va a tener que cerrar empresas y cerrar trabajos para que le prestes atención a la bendición que Él te entregó. ¿Sabe una cosa? Yo admiro a los papás que sacan tiempo para disfrutar a sus hijos. Oye, un niño con un sorbetillo que lo lleves a comer estará feliz. Con un tiempo que vayas a comer algo con él, va a estar feliz, quedará guardado en su corazón. Saca tiempo para tus hijos. Ese tiempo nunca más lo vas a volver a recuperar. Yo, créame, yo trato a la manera posible de poder disfrutar mis chamacos. Porque llegará el día en el que Suri va a volar, Mateo va a volar, Victoria va a volar, y yo solo con el viejo me voy a quedar. Teniéndonos las quijadas los dos. A mí me cuesta, aquí en confianza, saquen al pastor de la transmisión, por favor. A mí me cuesta convencerlo que no esté un día en este púlpito. Y le digo, Dios no se va a enojar porque un día no prediques. Hay más personas que pueden estar ahí al frente. Tus hijos te necesitan. Tu esposa te necesita. Un tiempo en familia, tiempos que en la familia van a quedar marcados. Y me cuesta. Y cuando lo logro convencer y la pasamos re bien y súper chévere, él me dice, tenías razón. Ver la sonrisa de Victoria, las carcajadas de Victoria, las risas de Mateo y Suri en una hamaca. Porque los adolescentes son así. Ya no juegan con uno. Los abrazas, los besas y... Pero yo abrazo y beso a Victoria y ella me agarra y me besa. Igual Mateo. A Suri ya se le pasó esa fiebre. Entonces tengo que disfrutar a los dos chiquitos. Amén. Haga tiempo para sus hijos. Haga tiempo para sus hijos. Sáquelos un sábado. No, es que los días que yo no trabajo lo ocupo para descansar, para dormir. Qué triste. Qué falta de ácido fólico. Sus hijos necesitan tiempo, señores. Sus hijos necesitan escuchar a mamá y a papá decirle le amo. Compartir con ellos. Reírse. Gozar de sus dichos. De sus ocurrencias. Un día los va a extrañar y ya no los va a tener con usted. Ya pasarán a ser de otro. O pasarán a ser de otra. Por lo tanto, disfrútelos. Los que los tienen todavía, que los pueden disfrutar. Los que no, mis condolencias. Se les pasó el tiempo. Y si no lo hicieron, qué dolor. Pero los que podemos todavía, hagámoslo. Amén. Cuide a su familia, valore a su familia, ame a su familia, diviértase con su familia. Número 8. No vivas un estilo de vida que no puedes pagar. Salmos 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ya me cortaron. Las apariencias engañan. Y lastimosamente muchas personas viven de apariencia. Muchísimas. Aparentan lo que no tienen y aparentan lo que no son. Quieren tener el teléfono de última tecnología, la computadora más cool, el carro último modelo, la ropa de la mejor marca, los zapatos más caros, los más finos, pero no pueden pagarlos. Como dice el versículo, piden prestado y después están en problema, no pueden pagarlo. Quieren costearse un estilo de vida que no pueden sostener. Topan las tarjetas, se endeudan y quedan mal. ¿Y sabes qué, cristiano que estás aquí? Empañas, ensucias tu testimonio. Y por lo tanto, el nombre de Dios también. Porque la gente nos identifica como cristianos, como hijos de Dios, como los que se congregan. Y le debemos a Pedro, a Juan, a Bartimeo. Terrible, ¿no? ¿Qué cosa más difícil? Que nos dé vergüenza andar pidiendo prestado por no ser buenos administradores o por querer aparentar una vida que no podemos costearnos. Si usted pasó por esto allá en el 2023, olvídese de eso en este 2024. Enfóquese. Enfóquese. Viva conforme donde la cobijita le va dando. Qué bonito es que usted puede andar con su frente en alto por todos lados y a usted nadie le puede pelar la cara y decirle sin vergüenza que no me has pagado. Terrible, ¿no? Por experiencia propia se lo digo. Mucha gente a quienes nosotros le brindamos la mano, cristianos, viejos, que creímos en ellos, se fueron debiendo. Y allá están en otras iglesias sirviendo, levantando sus manos. Y yo digo, qué triste. Qué triste. Porque no debe de ser así. Alguien me dijo por ahí, mire, pastora, yo de usted hablo con el pastor que le está dando cobertura a ese tipo de gente. No le digo. ¿Cómo no, pastora? Porque van a ir a dañar a otra gente más. Ahí hay un Dios que todo lo ve. Yo no voy a tomar justicia por mí. A mí no me falta nada. Lo que ellos se llevaron, que yo de buena fe les di, Dios me lo multiplicó. Y a mí no me falta. Los miserables serán ellos toda su vida. Dios sigue bendiciendo a aquel que es honesto. Dios sigue levantando a aquel que realmente es responsable. Así que mis amados hermanos, yo termino este mensaje porque ya me están diciendo ya. Concluyo con esto. Proverbios 4:20-21. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dios te dice esta noche, no se aparte mi palabra de ti. Estos consejos que yo te he dado hoy, esta noche, si tú los aplicas, tu 2024, ten la plena seguridad que va a ser tu mejor año. Vas a experimentar cosas sobrenaturales en tu vida. La bendición te perseguirá y te alcanzará. Lo que tus manos toquen será prosperado. Lo que tus manos toquen se multiplicará. Ya no vivirás como en otros tiempos, que sentías que echabas sobre sacos rotos. Ahora vas a poder ver cómo tu bendición va de aumento en aumento como la aurora. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies rapidito.